Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Otro martes más de esta, la ley de Moraga, con el único, el inconfundible, el auténtico, el original, yo, Rodrigo Moraga. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes. Les saludamos desde la calor que se está sufriendo en todo el país, pero aquí seguimos adelante en este marzo bastante caluroso y con muchos, muchos movimientos. Un saludo ahí a Juanito, que está en los controles, obviamente. Y se nos está conectando en este minuto don Cristian Rodríguez, nuestro Seremi de Fomento, de Economía, Fomento y Turismo. ¿Cómo está, Cristian? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Buenas
Muy bien,
tardes.
Rodrigo, diga completo nomás el cargo, porque cuando lo decimos a media, me reclama la gente de turismo, me reclama la gente de las pymes, entonces queda algo
Claro.
completito.
Economía, Fomento y Turismo. ¿Está bien?
Eso es. Encantado, Rodrigo, muchas gracias. Un saludo
Exactamente.
a tus auditores y auditores y a los que nos están viendo.
Así es. Hoy tenemos temas bastante importantes que tratar por lo que se está viendo. El movimiento se viene bastante, bastante fuerte para todo este 2024, ya comenzando lo que es el periodo completo marzo, que es donde comienza el año. Nuestro año comienza siempre en marzo y termina en diciembre. Los otros 2 meses como que desaparecemos del mapa en todos los temas, pero ya se viene fuerte con hartas noticias, con hartos movimientos. Sé que se viene en todo el tema de las vendimias por ahí. También tenemos en este momento ejecutándose todo lo que es el censo, que ahí hay un montón de mitos y leyendas que hay que aclarar. Y también se viene todo el tema de los permisos para otorgar el proyecto del sistema inteligente de permisos, ¿no es así? Así que, harto
Efectivamente.
que conversar, poco tiempo.
Partamos
Así
nomás
que,
entonces.
démosle una. Partamos de una, hermano. Usted me dice, ¿con cuál partimos?
No, con el que usted se siente más a caballo, Rodrigo. Así que, y con el interés de los auditores y también de los telespectadores.
¿Qué le parece si partimos con lo que está sucediendo
Viene,
hoy?
viene, viene. Ahí está haciendo su aporte usted ahí al censo. Bien, lo felicito.
Exactamente, sí. Este código QR que ustedes ven ahí es la tarjeta de identificación con que andan los censistas. Y ese código QR usted en el celular lo pincha y se va a ir a la página del Instituto Nacional de Estadística, donde le piden el RUT al censista, lo ingresan y ahí van a poder ver la foto, que son todos salen horribles de feos, pero ustedes no se preocupen, son los de la foto. Y con eso ya tienen la claridad de que la persona que está haciendo el censo está registrado en el Instituto Nacional de Estadística. Eso es para seguridad de aquellos que están ahí. El censista, a menos que usted lo invite, no va a abrir la puerta, no va a entrar, se queda en la puerta de afuera. Y lo otro es que esta información no se cruza con ninguna otra información, ni con las fiscales, ni con los bancos, ni con las municipalidades, ni con ningún otro estatuto público, porque ahí hay muchas dudas de eso. Y lo otro, para terminarla, que hay muchos mitos por ahí, que esto es un empadronamiento. No, es un censo. Que algunos decían, oye, ¿y por qué no preguntan cuánto gana cada persona? Porque ya ahí entra muy finito en la información personal. Se pide solo el nombre, no se pide el RUT, por favor, descarten eso. No es como los supermercados. Pero sí, hay muchos mitos y la verdad es
La
que
gente no
hay
tiene
preguntas.
problema en entregar sus datos personales cuando va a la farmacia. Dice, ah, no
No.
importa hasta donde yo vivo. Y aquí se pone realmente perspicaz. Está bien, uno tiene que ser perspicaz también. Pero creo que ha
Sí,
sido mucho. Yo estaba viendo los Facebook, vi unos videos anoche, estaba viendo un video, un personaje ahí. Olvídese, pero un nivel de fantasía, Rodrigo, realmente que ya raya en la locura, ya. Yo no sé si la gente lo hace por tener audiencia. Y hay mucha gente, claro, que quiere, pero lamentablemente no se informa adecuadamente, ¿te fijas? Y además que tiene memoria corta porque los censos han sido hechos durante mucho tiempo. Este es uno de los países, frente a lo que es el concierto latinoamericano, el que tiene mejor niveles de estadística. Y es producto que tenemos un Instituto Nacional de Estadística y tenemos estadísticas para todo tipo de cosas, principales me refiero, muy importantes. Y la más importante es el censo. Entonces la gente tampoco se acuerda de eso.
No, no, no. Lo que pasa es que, bueno, es un reclamo que yo tengo hace muchos años acá en Chile, que parte con un tema de educación. Las mallas curriculares donde nos eliminaron muchas horas de historia de Chile, y lo otro es que nos eliminaron lo que es la educación cívica, que harta falta nos hace, porque esta respuesta, esta pregunta, esta inquietud que hay con el censo, no debería existir si hay una buena base de educación cívica. O sea, yo donde, para lo que sirve el censo.
Claro, yo
lo importante aquí es para qué sirve.
Y es para qué, la gente, eso realmente es como un tema de cultura muy general y como obvia, porque además, si hay cosas en que uno puede sentirse orgulloso de nuestro país, es la red de salud que tenemos, vale decir, todos los consultorios, y no solamente la infraestructura que hoy día constituye la salud, más allá que tenga problemas, por cierto, pero también todo el tema de los indicadores de salud que tenemos históricamente, comparativamente, pero con creces mejores que muchos países, mucho más avanzados y per cápita de Latinoamérica. Vale decir, la mortandad de infantos juveniles, los infantos, la expectativa de vida al nacer, los controles sanos que tienen las mujeres embarazadas, en fin, una cantidad de indicadores que hacen que hoy día tengamos una población sumamente sana, con expectativa de 83, 85 años, y realmente la gente se olvida de eso. Entonces, realmente es como raro. Bueno, yo entiendo que el tema de la seguridad, que puede ser un elemento que esté hoy día presionando para que hayan este tipo de dobles lecturas o lecturas medias mañosas, está bien, la gente tiene que tener resguardos mínimos, adecuados, razonables, porque alguien que va a tocar la puerta a preguntarle cosas, efectivamente, tiene que haber resguardos. Pero por eso mismo tiene que haber también una cierta seriedad e informarse bien, pero de ahí entrar en unas conspiraciones políticas del padrón, ya, realmente bien, pero en fin. Tratemos de aclarar algunas cosas.
Sí, por supuesto. En primer lugar, ¿el censo para qué sirve? El censo sirve para muchas cosas. Por ejemplo, las poblaciones van aumentando. Todos los años se hacen viviendas nuevas. Entonces hay que saber cuánta gente vive dentro de una cantidad de metros cuadrados para ver si faltan consultorios, si faltan policías, carabineros, en este caso, comisarías, si faltan las rutas de los transportes públicos, si faltan más jardines, más plazas, más iluminación, más calles, si no sabemos quiénes viven aglomerados en qué situación, ¿cómo vamos a poder proyectar? Y eso trasciende, o sea, eso no es que sea un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, un gobierno de centro, no, esto trasciende a todo eso, porque es cómo vamos a ir organizándonos para seguir creciendo, un poco así, ¿no es así?
No, como usted señala, Rodrigo, efectivamente, el censo es el gran, es un censo, vale decir, es encuestar al 100% de la población que vive en nuestro país, sean chilenos, sean extranjeros, que sean residentes, que estén temporalmente en el país. Vale decir, por un lado es encuestar al 100% de la población, y por otro lado también encuestar o levantar información estadística respecto a la calidad de las viviendas, para poder generar desde ahí las adecuadas políticas públicas en materia de vivienda, viviendas sociales, el nivel de hacinamiento que pueda tener determinadas cuadras, determinados sectores, para poder ubicar cerca o medianamente cerca de determinadas poblaciones o determinadas construcciones. Y en materia de lo que es el censo de personas, es ver las relaciones que hay en ese grupo familiar, a lo mejor no es grupo familiar, sino que viven personas que no tienen una consanguinidad, pero viven en conjunto, comparten una cocina, y bueno, y saber las edades que ellos tienen, si están trabajando, no están trabajando, si están cesantes, y de alguna manera eso también influye para poder, como usted bien lo señala, definir, en el caso que hayan niños, definir dónde se requieren las escuelas, dónde se requieren los liceos, dónde se requiere que la Junge o Integra instale salas cunas, por ejemplo, como también se requiere para poder ver los consultorios primarios o eventualmente a nivel provincial, hospitales categoría 4, en fin, hay múltiples finalidades que se da de la utilidad de la información que entrega el censo. La gente no lo recuerda, como decía Bonicio. Los censos se hacen cada 10 años. Aquí tuvimos un censo fallido en el gobierno del presidente Piñera y hubo que hacer un censo abreviado hace un par de años atrás. Y bueno, por eso se saltó lo tradicionalmente que se hacía cada 10 años. Y este es el censo, es el gran censo que estamos haciendo y que va a durar en vez de un día o dos días como duraba antes, va a ser durante 3 meses. Va a decir 90 días en que están los 24.000 censistas, como usted, Rodrigo, trabajando en terreno, trabajando en terreno y ahí explicando, porque también es importante dar certeza y seguridad, y levantando la información de estas 50 preguntas que constituyen el formulario.
Correcto, son 50 preguntas que en realidad no se hacen las 50 preguntas completamente, porque son 50 preguntas que engloban muchas cosas. Si es una persona sola y es masculina, baja una cantidad de personas con respecto a la si tiene hijos o no tiene hijos. O sea, cuántos hijos vivos procreó y todo lo demás. Entonces, hay ciertas preguntas que, dependiendo de la respuesta, si sí o si no, el cuestionario se agranda o se achica. Es bastante móvil, es muy rápido. Se usa, los chicos andan con sus celulares, así que no se escribe, nada queda a mano. Y como decía, hay estos mitos y dudas, pero ya comenzó el fin de semana pasado, lo que es el primer ciclo donde comienzan a estar los censistas y pasan casa por casa. A los que logran que estén en sus casas los van a entrevistar, y los que no se les va a dejar una notificación de que pasaron por ahí. Y se vuelve como a partir del octavo día desde que comenzó esto, sería ya la próxima semana, volverían a pasar por esas casas. Eso es importante que lo manejen, ¿ya? Para que no se asusten ni tengan esa ansiedad de que no me censaron, o el censista pasó y debe andar por ahí cerca. Primero hay que cumplir, saber cuánta es la cantidad de viviendas, y eso es lo que se está haciendo en este primer ciclo, para después en el segundo ciclo poder ya censar directamente más a las personas, el número de personas. Eso para que quede más o menos claro esa situación. ¿Pero por qué duró? ¿Por qué los 3 meses, mi querido Cristian? Porque antes se hacía en un fin de semana, pero ¿qué los llevó a tomar esta decisión de que fuera en 3 meses?
Bueno, hay varios elementos técnicos que ha informado el INE. Uno tiene que ver para poder, de alguna manera, hacer un censo y un repase absolutamente, porque hoy día son 24.000 personas contratadas, 25.000. Antiguamente eran los funcionarios públicos que salían en un puro día y después el censo, y después el INE, a través de sus propios funcionarios, iba repasando algunas zonas que quedaban no cubiertas. Por lo tanto, hoy día se hace con personas, y por lo tanto el nivel de profundidad y el poder de la capacidad de poder recorrer todos los territorios adecuadamente y pasar hasta 3 veces, como usted bien señalaba, hasta 2 veces y dejándole una cartilla para que la persona, en caso que no esté, pueda hacerla vía internet, de alguna manera se requiere más tiempo. Además también, dado que tenemos un cambio climático, que estamos enfrentando situaciones complejas, a veces no calculadas o no planificadas, como los incendios o las lluvias, eventualmente temblores de mayor magnitud, también se hace frente respecto a eso, es una situación que podría ser de alguna manera compleja, y se hace frente en 3 meses sacarlo de acuerdo a todo este nivel tecnológico que el día a día está preparado. Pero básicamente son esas la respuesta a por qué hacerlo en 3 meses.
Correcto. Mira, bastante interesante la situación. Ahora, otro mito que quiero aprovechar que estamos con Cristian acá, que es nuestro Seremi, que es la persona que más sabe, aunque yo estoy metido en el censo, pero obviamente son niveles distintos. Pero hay un mito también que se está dando muy fuerte y que partió, lo vi en algunos videos y en algunas conversaciones que están apareciendo, sobre todo en las redes sociales, de que se cerró el tema del censo en línea. Yo lo voy a explicar desde el punto de vista del censista que va trabajando casa por casa, y me gustaría que usted después reforzara si se me olvidó algo, ¿le parece?
Sí, no hay problema.
El censo en línea, chicos, el censo en línea está cerrado por razones obvias. La idea es que pase un funcionario, un censista, un trabajador del Instituto Nacional de Estadística, el cual le explique a usted que por la ley 17.374, que es el secreto estadístico, esa información no se va a difundir, y le pueda hacer las preguntas que van ahí, y sea más rápido, más claro, y tengamos una subida pareja. Aquellos que no pudiesen, por alguna eventualidad catastrófica, ser censados la última etapa de estos periodos de censo, es ahí donde se van a habilitar los censos en línea. Y la idea es que cada uno de ustedes tenga un código, el cual el mismo censista se lo va a hacer llegar. Entonces, por eso, chicos, no se asusten que no está en la página del censo en línea, porque en este minuto la idea es que no sea en línea. ¿Es así o estoy equivocado?
No, es así, porque evidentemente... Es que claro, porque la opción no es... Claro, Porque finalmente, claro, no tendría la razón de ser de tener 25.000 personas si la opción es hacerlo en línea, porque
Claro.
no es la idea. La idea es que efectivamente se aplique el censo, se entregue información de primera mano, absolutamente veraz. Pero si hay condiciones, como usted bien lo señala, Rodrigo, en condiciones en que no se ha podido encontrar a las personas porque hay horario laboral, hay una serie de cosas, a pesar de que se trabaja de lunes a domingo, hasta las 9 de la noche, hasta las 21 horas. Bueno, ahí va a haber la opción cuando ya se tenga una cantidad importante de personas que no han respondido o hogares que no han sido habidos, se va a abrir la opción del censo de forma virtual para que respondan a través del código que usted señala que se le va a dejar en cada uno de los domicilios a estas personas que por segunda vez, por segunda vez no abren o no hay gente, moradores en esa casa.
Ya sé. La invitación es que obviamente todos participen del censo. No hay una, no hay, digamos, no está en comerciales, ni hay una gran, ¿cómo se dice? Difusión del tema del censo. No ha habido publicidad, digámoslo así, porque no es algo del gobierno, no es algo que sea de este gobierno de turno. Es algo que es más bien a nivel que cruza todo tipo de gobierno, como decíamos, ¿no? Esto
Este es
es
un
algo.
proyecto, claro, es una iniciativa, Gonzalo, Rodrigo, es una iniciativa, como usted bien lo señala, una iniciativa país. Esto es una iniciativa del Estado de Chile, más allá del gobierno de turno que en este momento lo preside el presidente Boric. Mañana puede ser de otro presidente, pero va a coincidir que en los 10 años, cada 10 años, tiene que hacerse un censo, porque hay que adecuar y readecuar todas las políticas públicas y focalizarlas adecuadamente porque el crecimiento, el desarrollo o la movilidad de la población en 10 años es más que suficiente para poder mirar si las políticas, los instrumentos y todo lo que son los beneficios sociales están llegando adecuadamente y focalizadamente. Por eso hay que hacerlo cada 10 años. Y esto es un proyecto país. Es tal como fue las Olimpiadas, perdón, los Panamericanos, que fue un proyecto país.
Exacto.
Encendió los gobiernos, partió el presidente, el expresidente Piñera con las primeras piedras y posteriormente lo siguió el presidente Boric, pero esto es un tema de Estado, de país, y así hay que entender el censo. Por tanto, todas estas sutilezas que hay en media maquiavélica y realmente interesada con un nivel de ignorancia que realmente llega a dar realmente temor a lo que puede llegar, porque por un lado también hay ciertas intencionalidades de destruir este proceso. Y por otro lado, también hay mucha ignorancia de la gente. Entonces, es bueno que hacer estos programas para poder comentar que esto son acciones del Estado que permiten mejorar la calidad de vida de las personas a través de la focalización de los recursos y la focalización de los programas sociales, porque ahí está el dato primario. Primario. Y siempre se ha hecho de la misma forma: preguntar por la calidad de las viviendas, cuántas habitaciones tiene, en fin, y también preguntar por el grupo familiar, si es que hay grupo familiar y cuántas personas viven, ¿sí? Y de qué edad, y si hay personas que están con problemas. Entiendo que también ayuda a usted, parece que también pregunta por personas con discapacidad, ¿o no? O
Sí, correcto. Si hay alguna
sea,
discapacidad visual,
qué mejor saber,
auditiva, cognitiva, exactamente.
qué mejor tener actualizado de cuántas personas en el país tienen problemas de discapacidad auditiva, visual o en cosas de movilidad. ¿Quién puede pensar que eso tiene alguna maldad de saber eso? Si finalmente no está identificada la persona, si lo que aquí va a ocurrir es decir, miren, en determinada comuna, en determinada región tenemos tanto nivel de discapacidad de este tipo. Bueno, aquí se requiere una política o un programa de determinada forma. Es un buen ejemplo eso.
Y ahí, y es ahí, claro, y es ahí en donde vamos a recordar a Lucho Miranda con la rampa, porque es necesario hacer rampas y es necesario, ¿verdad? Y saber dónde se van a hacer, porque no es necesario en todos los sectores, pero sí es necesario generarlas. Para
Exacto.
esas cosas, para esas pequeñas cosas sirve el censo, ¿eh? Un poquito de humor, porque viene al caso, en realidad, para que se entienda un poquito mejor lo que se quiere decir. ¿No le parece? Se nos fue don Cristian. ¡Ah!
¿Lo escucho? ¿Lo escucho bien?
¡Ah, ya, perfecto!
Ahí
Sí,
estoy.
ahora sí, ahora sí. Es que parece que habíamos tenido un problema. Esto es lo que pasa con los programas en vivo. ¿Se da cuenta? Siempre tenemos alguna maña por ahí.
Es lo que
Estamos. Pero,
relevo.
bueno, esa es la idea del censo. Le agradecemos a Cristian, a todos quienes. Nos han incluido en esta posibilidad de poder aclarar estos puntos. pues son muy importantes y que la gente normal, común y corriente lo entienda. Porque están, como se dice, tanto de un lado como de otro lado han tratado de perjudicar esto. Y no, no, chicos, esto pasa en todo el planeta, todos los países hacen censo, en algunos hacen más preguntas, en otros hacen menos preguntas, pero también va a depender de lo que se quiera trabajar hacia el futuro. Acá en Chile siempre se trabaja hacia el futuro con muchas cosas. Siempre estamos como a la vanguardia, por ahí se dice que somos como el experimento americano y europeo, porque siempre estamos como a la vanguardia de todos ellos. Pero las cosas buenas hay que copiarlas y mejorarlas. Y las cosas malas hay que desecharlas. Así es.
Así es.
Y eso, y ahí estamos. Ahora solamente a invitar a la gente que participe y que sea lo más...
Que participe. Y además también, Rodrigo, recuerda también que la gente puede consultar en www.ine.cl, entrar en la página del Instituto Nacional de Estadística, y ahí está lo que es el censo 2024, hay bastante información, hay unas pizarras electrónicas ahí, y además las personas pueden consultar por dónde va avanzando en cada una de sus comunas, para saber más o menos la estimación de cuándo podría estar llegando a su localidad, a su barrio, a su manzana, porque esa información se va actualizando día a día por parte del Instituto Nacional de Estadística a partir de lo que hicieron los censistas el día anterior, se actualiza esa información y ahí va avanzando una mancha azul, que yo estuve mirando el otro día, cómo y en qué momento la estimación de cuándo se calcula que podría estar en su vecindad, en su cuadra o en su barrio.
Sí, pues así, para que no tengan ansiedad y como sabemos, hay bastante tiempo para que podamos responder las preguntas. La idea es que todos seamos sensados.
Y Rodrigo, también hay que también aprovechar de señalar que no es necesario que esté todo el grupo familiar en la vivienda. Al menos se requiere que esté una persona mayor de 18 años que conozca al grupo familiar y que vea y que pueda señalar cuál es la relación entre ese grupo familiar, o si es que no hay grupo familiar, las personas que viven ahí, las edades que tienen, y si pudiesen tener algún tipo de discapacidad. Por tanto, se requiere una persona mayor de 18 años. No es necesario que esté todo el grupo y vive en esa vivienda.
Correcto. Basta con que sea mayor de 18 años la persona que va a informar. Ahora, hay veces que dice, ay, no, esa pregunta no la sé responder. No se preocupe, usted puede llamar a la persona que es residente habitual de ese hogar, para que pueda preguntar y le pueda dar al censista la respuesta correcta, sin temor a decir de que, ay, me equivoqué. No, tranquilo, hay varias alternativas. Como se les dice, no es algo que sea así de presión ni nada, al contrario, la idea es que se sientan lo más libre de poder tener acceso a la información lo más periódica posible. Así que eso es. Así que dejamos invitados a todo el mundo y es lo más importante. Oiga, y en hablemos de las vendimias. ¿Se vienen vendimias o no se vienen vendimias?
¿Cómo?
¿Las vendimias? ¿Se vienen vendimias o no se vienen vendimias? Sí, bueno. Después van a pensar que yo soy bueno para el vino, que me gusta curarme y todo lo demás. Pero no, un buen vinito tinto hace...
hace bien, por decir. Con moderación, Rodrigo, con moderación. Para poder terminar bebiendo adecuadamente, porque si uno se toma todo de una vez, se va a morir y no va a disfrutar toda la vida de los buenos mostos que hay en este maíz.
Pero van cambiando las cosas. Antiguamente los abuelos decían, una copita de vino todos los días te mantiene fuerte y sano. Así una copita de vino hoy día te convierte en alcohólico.
Bueno, vamos a partir con la vendimia. Van a haber muchas vendimias, no solamente en la región metropolitana, que tenemos cerca de 36 viñas. Fíjese, Rodrigo, ¿usted no sabía eso? ¿Cuántas viñas tenemos en la región metropolitana?
Acá en la región metropolitana no sabía que había.
Sí, pues como 36 viñas, y creo que hay un poquito más de 36. Para que vea usted, bueno, está la Conchitoro, que es muy importante, grandota, está Santa Rita, está las viñas grandes, está la Pacá, está la viña Santa Ema, Isla Maipo, Aras de Pirque, que está en Pirque, bueno. Yo he recorrido varias ya, porque bueno, acuérdense que yo soy Ceremi de Economía y Turismo.
Y por lo tanto, por eso pregunté.
Promocionar el turismo enológico. Por tanto, hay muchas viñas y eso es un patrimonio importante de Santiago, porque está muy cerca de la ciudad, están a menos de 80 kilómetros, incluso menos, y por tanto los turistas que vienen, sobre todo visitan Santiago por seminarios, congresos o por razones de negocio normalmente, pueden hacer un viaje muy rápido, muy corto en el día y estar en Buenas Viñas, conocer nuestro vino, que es el gran embajador que tenemos de Chile, en muy poco tiempo. Y por tanto, eso está dando una cierta identidad a nuestra región metropolitana, con estas 36 viñas que constituyen la región. Y todas ellas, no sé si todas, pero gran parte de ellas ya están organizando vendimias ya aquí. Tenemos la primera que parte este fin de semana, fíjese, y que es la primera vez que se hace la vendimia en el monte, en la comuna del monte. Y ahí estamos
Cristian, antes,
difundiendo.
espérame, que nos tenemos que ir a comerciales porque si no, no vamos a poder seguir al aire.
No hay problema.
Y de vuelta, partimos dando esas fechas importantes, dónde más están, y de ahí nos vamos para que hablemos también sobre el sistema inteligente de precios. ¿Le parece?
No hay problema.
Chiquillos, espérenos unos minutitos. Cuídense, vayan a un cafecito, salud. Entonces, de estos comerciales, empezar. Sin comerciales no se vive y hay que pagar el auspicio. Estamos con Cristian. Sigamos, continuamos. ¿Le parece, Cristian? Estábamos hablando de lo que a mí, una de las cosas que más me gusta, aparte del café, el vino.
Vamos
Y
nomás.
estábamos hablando de las vendimias que se vienen y teníamos una hora dentro de poco, me decís, ¿no?
¿Perdón?
Sí, estábamos hablando de la vendimia que se venía ahora
Sí,
pronto.
perfecto. Sí que te escuchaba y te cortaba. Bueno, te contaba,
Sí,
Rodrigo,
algo
que
pasa ahí.
tenemos una cantidad de viñas acá en la región metropolitana muy importante, cerca de 36 viñas, más grandes, pequeñas, chicas, viñas boutique incluso, de muy buen estándar, que están exportando vino de muy buena calidad. Y que está haciendo que la región metropolitana sea de alguna manera esta identidad. Bueno, la región metropolitana tiene mucha identidad, pero estamos tratando de hacerlo desde el área del turismo, que tenga esta nueva identidad y que la gente venga a conocer estas viñas que hay en la región metropolitana. Y claro, las vendimias parten ahora en marzo, a mediados de marzo, diría yo, en toda la zona central de Chile, vamos a decir, en Santiago, en la región metropolitana. Después la zona de la región de O'Higgins, posteriormente la región de Talca, el Maule, zona regional, sino que el Maule, no la región de Talca. Y es toda la zona donde están los mejores vinos, los mejores mostos donde se producen, y ahí ya empiezan las vendimias. Y acá en la región metropolitana partimos, fíjate, con que la primera vez que hace una vendimia, la Municipalidad del Monte, ¿ya? Que hay viñas también bien importantes ahí en el monte, toda la zona ahí del Maipo, y parte ahora el 16 y 17 de marzo, este fin de semana que viene, parte la primera vendimia organizada por la ilustre municipalidad, por su alcaldesa ahí, en la cual va a haber mucha actividad cultural, va a haber gastronomía, artesanía, ya, y todos los aspectos que tienen que ver con las tradiciones rurales, de alguna manera, de nuestro campo chileno, van a estar ahí también. Decorando y apoyando todo el tema de la degustación de los mostos de ahí, esa zona. Así que invitamos desde ya a la primera vendimia, que coincide dos cosas, porque es la primera vendimia del año acá en la región metropolitana y a la vez es la primera vendimia que realiza el monte. Así que hay dos cosas ahí, dos primicias. Así que la alcaldesa se va a lucir ahí y se va a sacar los zapatos, porque vamos a ir a visitarla el día de mañana.
No, me lo voy a perder porque voy a estar acá súper ocupado, pero no importa, ya habrá otro momento de
Le
distracción.
mandamos un
Pero
saludo
quería
a la
tocar.
alcaldesa.
Sí, pues de todas maneras, un gran saludo a la alcaldesa. La verdad, del Monte. Y la verdad es que quería que hubiésemos partido conversando con eso, porque me daba el pie para lo que se viene, que es el sistema inteligente de permisos. ¿Ya? Yo cuando leí ahí. Proyecto Sistema Inteligente de Permisos, dije, bien, nos van a dar a los empleados privados más permisos. No, no tenía nada que ver con permisos laborales, ni con permisos de licencias médicas, no, totalmente descalificado. Eso es un nuevo
Otra
proyecto
oportunidad,
para.
no era por ahí.
Claro, eso se viene más adelante. No, este es un proyecto nuevo que se viene como para dar facilidades a aquellos que son pequeños empresarios, nuevos empresarios, gente que quiere crear un proyecto y vienen estos cambios y modificaciones, un poco usar la tecnología a favor de ellos. Un poco así, por lo que estuve leyendo, y lo que traté de entender, porque hay más de 380 permisos que se van a tramitar y hay más de 37 leyes que estarían conformando este gran abanico de posibilidades. ¿Es así o no? ¿Nos puede explicar un poco más?
Sí, Rodrigo, más o menos lo que usted señala. Pero mira, antes de entrar a ese tema, me gustaría hacer un llamado y una invitación a todos los auditores y auditoras y a quienes nos están viendo, que concurren, porque van a haber varias vendimias, muchas vendimias en la región metropolitana, para que estén atentos. De hecho, va a haber una gran vendimia que se va a hacer en el Parque Intercomunal de allá de Providencia, Ñuñoa, Intercomunal, el Parque Padre Hurtado se llama, que está ahí en Bilbao, al final. Donde van a estar reunidas todas las viñas, las treinta y tantas viñas de Santiago, van a estar reunidas ahí en el Parque Metropolitano, en el Parque Padre Hurtado. Pero esto no quiere decir que en cada una de las comunas y donde están estas viñas van a haber también vendimias y posteriormente concluye todo este proceso en abril en el Parque Padre Hurtado. Así que después te voy a mandar el calendario, no lo tengo ahora a mano, para que puedas publicitarlo también y la gente pueda aprovechar eso.
Sí, bueno, y aprovecho de hacer un tiempito para partir para allá. Sí.
Es la idea. Bueno, donde está usted tiene que haber vendimia ahí, pues ya. Seguramente.
Sí, ¿no? también. Ya. Vamos a hablar con el alcalde Yapel aquí para ver qué podemos hacer por ahí.
Mire, para que nuestros telespectadores y auditores comprendan fácilmente, porque esta cuestión es un tema bien árido, pero vamos a hacerlo bien simple. Mire, si usted quiere hacer una inversión, Rodrigo quiere instalar ahí en Yapel una farmacia, o quiere instalar una cafetería, ¿ya? Y que le ponga ahí la cafetería de Moraga.
De la ley de Moraga.
Va a requerir al menos 3 o 4 permisos. Por de pronto, si está vendiendo alimento, está vendiendo cafecito ahí, con malicia a lo mejor, va a requerir una resolución sanitaria del Ministerio de Salud, porque obviamente está vendiendo alcohol, procesando, vendiendo alimentos, y obviamente eso está de alguna manera vinculado a la calidad de las personas, por lo tanto tiene que haber un organismo técnico que le diga, mire, ¿sabe qué, Rodrigo? Usted tiene todo ok para el manejo y manipulación de alimentos, así que ahí tiene su permiso, su resolución sanitaria. Después usted va a tener que ir al municipio de Yapel ahí y sacar la patente comercial, segundo permiso.
Exacto.
Y después, si usted de alguna manera quiere techar la terraza donde va a recibir a sus clientes y a Pelino ahí, seguramente va a tener que ir nuevamente a la municipalidad y a la dirección de obra para que le den un permiso de construcción ahí, de obra liviana, tercer permiso. Ahí nomás tiene 3 permisos para instalar una cafetería, ya, la ley de Moraga ahí en Yapel. Si usted quiere instalar una faena minera, de extracción de cobre, o extracción de oro, o extracción de otro mineral, imagínense la cantidad de permisos que requiere eso, porque evidentemente una faena minera, por las características de un proyecto así, está en juego muchas cosas, no solamente la salud humana, como el caso de la cafetería, porque vende alimentos, sino que también está el tema del medio ambiente. Seguramente hay aguas que hay que proteger ahí, aguas subterráneas que finalmente drenan y hay de consumo humano. En fin, hay una serie de acciones de permisos que una faena minera, poniendo el extremo de los ejemplos, cafetería y una faena minera, va a requerir.
Exacto, sí.
En estos dos ejemplos que le estoy poniendo, Rodrigo, los que usted va a requerir en Illapel, usted no tiene plazo, fíjese. No le van a dar un plazo hoy día, a pesar de que le van a decir, mire, esto usted se demora la resolución sanitaria, si tiene todo el día, en que vaya fiscalizadores, después que los antecedentes vuelvan a la ciudadanía. Yo creo que más o menos 3 meses le van a decir. Sin fecha.
Y puede tardar 6 o hasta 12.
Y puede tardar un poquito más porque de repente está con mucha pega el municipio y efectivamente los municipios están con mucha pega. En materia a lo mejor de la patente comercial se la dan en el día porque esa cuestión es re fácil el trámite. Ya. Pero en el caso también de esta faena minera que le estaba poniendo como ejemplo que se va a instalar también en Illapel, ojalá que no porque realmente la faena minera a veces generan bastante elementos perjudiciales y no sé si ni ya ver cómo está la cosa. Pero supongamos que se instala cerca de ahí. Va a requerir muchos más.
Exacto,
muchos más permisos y permisos previos, diría, que tiene que pasar por la evaluación ambiental primero que nada, que hay todo un sistema de permisos y de evaluación ambiental de que ese proyecto no va a tener impacto directo en el medio ambiente y si los tiene va a tener que mitigarlo y va a tener que tener un plan de mitigación.
Correcto.
Pero después que termina la evaluación ambiental, va a tener que pedir una serie de permisos para entrar a operar en obra ese yacimiento. Y va a tener que ir al Ministerio de Salud, va a tener que ir a otros ministerios más a que le den los permisos, porque hay, olvídense, la cantidad de maquinaria, emisiones al medio ambiente, seguridad laboral, una serie de elementos. A lo mejor tiene también una instalación de faena ahí donde duerma la gente, va a tener que ser inspeccionado.
Correcto.
Imagínense la cantidad de permisos que tiene, ¿ya? Entonces, todos estos permisos, el Ministerio de Economía los revisó y hemos llegado que hay 350 permisos sectoriales que cada ministerio, no cada ministerio, son varios servicios que lo emiten, va a depender del proyecto que usted quiere instalar. No es que usted en un proyecto
Correcto.
tenga los 350 permisos, tiene que solicitarlo, sino que dependiendo de la naturaleza de su proyecto o de su emprendimiento, como la cafetería, va a requerir a lo menos dos o tres o muchos más de estos
Exacto.
350 permisos que lo emiten organismos públicos, incluidos las municipalidades. Ninguno de estos 350 permisos que hemos catastrado no se justifica. Ninguno está de alguna manera injustificadamente. Todos tienen
Ah,
justificación.
okay.
¿Ya? Primera cosa, y una buena noticia. No es que un servicio esté pidiendo un permiso ahí porque no tiene ninguna justificación. No. Los 350 y tanto, que son un poquito más de 350, sí tienen justificación porque algo está protegiendo, ¿ya? Algo está protegiendo, pero tiene un valor jurídico. Por lo tanto, lo que no existe en estos 350 permisos es una coordinación entre estos 350 y los plazos para poder otorgarse, ¿ya? Vale decir, el Ministerio
Ya,
X, no quiero nombrar a nadie, o el Servicio X tiene que emitir el
correcto.
permiso P, y este permiso P no tiene plazo de tramitación, ¿ya? Entonces, lo que ocurre aquí es que los grandes inversionistas, como también Rodrigo Moraga, necesitan cierta
Exacto.
certeza para saber cuándo abre su negocio o cuándo abre el yacimiento minero.
Dinero, exacto.
Entonces, lo que se ha hecho acá es armar un sistema en la cual este sistema se le va a dar plazos, y de esos plazos van a ser absolutamente taxativos. Y muchos de ellos, la gran mayoría de estos 350 permisos, van a reducir su plazo de tramitación cerca de un 30 o un 40%. Entonces, esto es lo que ha hecho el Ministerio de Economía en este proyecto de ley que ha ingresado a tramitación en el Congreso
¿Ya?
Nacional, que se está tramitando este proyecto de ley, porque tiene que ser un proyecto de ley, porque crea un servicio nuevo, un servicio público nuevo, no es para aumentar la burocracia, en la cual este servicio va a ser la ventanilla única de todos los permisos. No sé si me explico. Usted se va a entender con
Sí,
ese
pero
servicio cuando quiera abrir su cafetería, y por la ventanilla única va a ir a ver
claro.
ya. Cafetería, un, dos, tres, cuatro permisos, estos son los requisitos, perfecto. Va a llegar con su carpeta usted, Rodrigo Moraga, y la persona que lo atienda ahí, ya sea por internet o de forma presencial, va a revisar la admisibilidad. ¿Vale? Si están todos los papeles, sí, están todos, perfecto. Rodrigo, usted tiene 15 días para recibir su resolución sanitaria, 15 días para recibir su patente comercial. Entonces le va a dar certeza a usted que en 15 días usted va a poder abrir el local en la medida que tenga todo en orden, y va a
Obvio.
poder de alguna manera empezar a andar esa actividad económica tan importante y empezar a contratar a las dos personas que usted tiene consideradas para que atiendan. Entonces eso va a generar una reactivación económica.
Pero esto no desregulariza, o sea, no estos permisos no implica desregularizar lo que ya está hecho, o sea, como
No, no,
que
no.
ahora vamos a como por otra puerta,
No, 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 no,
¿no?
no, no. Esto no, no. Por eso yo lo decía claramente. De los 300 y tantos permisos que se han catastrado, todos ellos tienen justificación y van a seguir siendo emitidos por las mismas instituciones públicas que actualmente los emiten, porque por ley tienen que emitirlo. La única diferencia que va a ocurrir ahora cuando se tramite este proyecto de ley es que usted no se va a entender con las instituciones que lo emiten. Se va a entender con un servicio nuevo que se crea y que va a ser él la ventanilla única, ¿ya? Y este servicio se va a entender con el servicio que emite ese permiso que usted requiere, ¿ya? No sé si queda más
O
claro.
sea, claro, yo lleno un formulario, lo paso en mi ventanilla única y ahí me van a decir, ya, pero este formulario único tiene que venir con todos estos respaldos para que aquí podamos hacer la revisión y entregar el permiso.
El servicio nuevo que se crea se va a entender con
bien disminuido.
El Ministerio de Salud, por ejemplo, para el tema de la razón sanitaria de su cafetería. Usted no se va a entender con el CNP Salud. Se va a entender con el nuevo servicio. Y ese servicio se va a encargar de que los plazos que le dijo usted que se iba a tener la razón, efectivamente ese plazo lo va de alguna manera a conseguir o lo va de alguna manera a monitorear que el Ministerio de Salud se emita esa resolución sanitaria en el plazo que a usted se le comprometió.
O sea, y esto vendría a beneficiar, bueno, obviamente las faenas grandes, las construcciones grandes, todo lo que es a gran escala, tienen tiempo, pero a los pymes, a los que estamos recién partidos, como yo, que quiero poner mi cafetería ahí en las afueras de Villapel. Esto me va a agilizar entonces todo mi procedimiento. Esto sería como ayuda para comenzar a generar más rápido la devolución.
Es un proyecto de ley que beneficia a toda la economía, Rodrigo, y a todos los emprendedores y a todas las empresas que quieren invertir en Chile. De hecho, hay un capítulo especial dentro del proyecto de ley que está vinculado a las pequeñas y medianas empresas y que le entrega beneficios adicionales al que le estoy comentando de esta ventanilla única. ¿Ya? Los beneficia. ¿Y por qué los beneficia? Porque hay muchos permisos que están vinculados al emprendimiento de las pequeñas y medianas empresas que van a ser sustituidos esos permisos por una declaración jurada de parte del titular de esa pyme. Para decir, Rodrigo Moraga va a poder decir, ¿sabe qué? Yo cumplo con todos estos aspectos en este determinado permiso y voy a hacer una declaración jurada. Y usted va a ingresar esos trámites con esa declaración jurada a este servicio nuevo que se crea y esa declaración jurada va a reemplazar ese permiso o esa resolución que usted le otorga. Después, obviamente, ese servicio va a ir a fiscalizarlo y lo que usted dijo que tenía contemplado, efectivamente, claro, Tiene que estar ahí vigente. Entonces, los plazos se reducen aún más para pequeñas y medianas empresas.
Y bastante, bastante. Así como, si lo estoy vislumbrando bien, claro, estaríamos hablando de un ahorro de 3 a 6 meses, o un poquito más.
Miren, porcentajes son entre el 30% al 40% los plazos que hoy día demora. Estos permisos van a reducirse entre un 30% hasta un 40% del tiempo. Con todas estas medidas que estoy
es un porcentaje bastante alto y que efectivamente va a generar que se produzcan estos movimientos de la pequeña y mediana empresa, que es lo que al final es lo que mueve más la economía nacional.
¿Perdón? Bueno, queremos efectivamente dar una reactivación económica, salir de este periodo que fue la alta inflación que ya lo comentamos en un programa anterior, esta inflación que no solamente... Exacto. Afectó al país, sino que a nivel mundial, saliendo la pospandemia, y bueno, afortunadamente ya estamos viendo signos positivos de la economía de nuestro país, partimos bien con un IMACEP potente, y por lo tanto este proyecto también va a ayudar mucho a que se consoliden las inversiones o se consoliden los negocios de pequeños y medianos empresarios que generen, se instalen, empiezan a generar riqueza y también generen empleo, que es lo más importante. Y por tanto, reducir los tiempos de tramitación hace que esos proyectos nazcan a la vida mucho antes. Y por tanto, la riqueza y el empleo se empieza a generar mucho antes. Ese es el aporte que hace en burocracia, es decir, mejorar la burocracia del Estado para poder reactivar la economía también. Ese es un aporte.
Y eso, pero aquí viene otra pregunta que le interesa a la gran mayoría de los chilenos. Esto también generaría que ingrese mucho extranjero, ¿no? Serían empresas grandes, extranjeras, que pudiesen venir con sus propios trabajadores.
Más que eso, es que esto permite también, por un lado, hay dos elementos que permiten mejorar la inversión extranjera. Uno, la certeza jurídica, vale, es decir, saber que yo tengo la inversión X para determinada faena minera, que es millonaria, yo sé que en 2 años voy a tener todos los permisos extranjeros para poder iniciar obras o iniciar la explotación o la faena. Hoy día puede durar hasta 5 años. ¿Te fijas? Entonces, eso, por un lado le da certeza y por otro lado le dice, los tiempos se redujeron, señor. ¿Ya? Se redujeron y por lo tanto usted tiene certeza jurídica que la reducción de esto corresponde a estos motivos y usted de alguna manera puede hacer las inversiones y proyectarlas en vez de 5 años, hacerla en 2 años para ver toda la tramitación de todos los permisos y patentes que requieren. Y por tanto eso va a ayudar a reactivar la economía y a recibir mayor inversión extranjera que tanto es la que se necesita. El año pasado superamos con creces la cantidad de inversión extranjera, dicho sea de paso.
Sí,
Llegamos cerca a los 24 mil millones de dólares de inversión extranjera el año pasado.
Eso más, comparado con el año,
con no, el año anterior. Más, con el, ya más de 15 años no se llega a esos indicadores.
Ya, ok. Ya, eso también es valioso saberlo, porque a veces se hacen las comparaciones, pero con respecto al año anterior solamente, y ahí claro, si hubo un año en que hubo decrecimiento y cualquier pequeña subida, ya estamos mejor que el año anterior. Pero es bueno saber que esto se está midiendo entonces hace 15 años. Significa que ya estamos comparando un lapso más largo.
El año pasado batió el récord, la inversión extranjera batió récord en el 2023 en Chile.
Ya, fíjate que es curioso, yo estaba leyendo el año pasado, justamente a fines del año pasado, en que se hablaba que la economía chilena iba a estar así como entre enero y junio del 2024, como en un estado de stand-by, en donde si bien llega la inversión, pero recién después de junio de este año, se iba a empezar a ver esta evolución o estas nuevas contrataciones, iban a empezar a ver este movimiento nuevamente. Entonces, más o menos con lo que estamos tomando en esta ley, puedo vislumbrar que hacia allá vamos. Entonces, es como también una información positiva, todos los que estamos en un estado de tránsito laboral, en que podamos generar algún tipo de expectativa hacia el segundo semestre de este año, ¿no?
Los indicadores económicos están funcionando bien, Rodrigo, porque el trabajo se hizo bien el año pasado por parte del Ministerio de Hacienda, que es el que hace la inversión pública, y por parte del Banco Central, que es el que maneja la tasa monetaria. Por tanto, la inflación se redujo, llegamos cerca del 14%, 3 y tanto en algún minuto. Por tanto, la inflación se redujo completamente y eso ha hecho que el Banco Central baje las tasas de interés, y al bajar las tasas de interés la economía se empieza a expandir, empieza a expandirse el consumo porque la gente se siente más segura, el presupuesto doméstico le alcanza mucho más que cuando hay inflación. Por tanto, el poder adquisitivo de alguna manera se restituye después de lo que se había perdido, porque tener inflación del 14% y suben los precios sobre todo de la canasta básica, el hecho que esté reducida la inflación hace que las personas tengan mayor poder adquisitivo y el consumo se empieza a expandir porque la tasa de interés baja. Y todo ese escenario, todo ese cuadro fue producto de todos los ajustes que hubo que hacer el año pasado, macroeconómicamente, y por tanto el 2024 se proyecta que hay una expansión de la economía. Y cuando hay expansión de la economía o expansión del consumo, lo que ocurre es que hay mayor cantidad de empleo, ¿ya? Porque se generan las inversiones, se empieza a generar la cafetería de Rodrigo Morales, se instala, ya, y una serie de elementos más, y eso genera empleo, cuando la economía efectivamente se va expandiendo. Y eso es lo que se está proyectando en el 2024. Y como también la economía, desde el punto de vista privado, va de alguna manera esperando todos estos indicadores de mercado, va un poquito más lenta, lo que hace normalmente, el juego que se hace es que en este periodo se reemplaza la inversión pública, por ejemplo, hospitales, carreteras y cosas de ese tipo, se reemplaza el periodo hasta que la inversión privada esté en el máximo peak. Entonces, lo que se ha hecho en el presupuesto 2024, el presupuesto de la nación, que hablemos así, se puso mucho recurso para inversión pública, para esperar que la economía privada empiece a repuntar, cosa que tenga este espacio de contracíclica que se llama, ¿ya? Y eso ya sí está funcionando y por tanto este año va a ser un año de reactivación económica.
Más información de todo esto que estamos conversando, ¿dónde puede ir a buscarlo la persona común y corriente?
Hay mucha información, bueno, en todos los diarios financieros.
Aparte de eso, aparte de leer los diarios financieros, algún resumen en alguna página, algo que pueda...
Bueno, están todos los... Si entra a gobierno, a la página web del gobierno, gobierno.cl, ahí está toda la información de las políticas macroeconómicas, y el Banco Central también tiene su página web, ahí también aparece todo lo que hemos comentado.
Cristian, le agradezco mucho su tiempo, la verdad es que también agradezco que nos haya tomado como un canal de difusión de toda la información que están haciendo a nivel nacional los CEREMI, porque obviamente usted viene también con la junta de toda la CEREMIA en total nacional. Así que se agradece, aquí estoy siempre a su servicio para que podamos charlar y conversar sobre todo lo nuevo en la agenda que ustedes tengan. Agradecerle a todos los censistas que ya están en las calles haciendo este trabajo, arduo trabajo, bien sacrificado, bien cansador, pero ahí están los chicos poniéndole el hombro. Así que, y a toda la ciudadanía que quiera participar y que lo están haciendo de muy buena gana. Muchas gracias, y estamos pendientes para una próxima entrevista donde vamos a hablar de libros. Así que
Pues tenemos
ahí vamos a estar en contacto.
una pendiente. Y Rodrigo, muchas gracias a ti
Exacto.
y también me sumo a tu saludo a todos los 24.000 censistas que están hoy día dando la pelea en las calles ahí para poder tener información fidedigna y de buena calidad del censo que hoy día se está desarrollando. Y agradecerte a ti y a tu radio y a tu programa que tan cordialmente siempre nos recibe y estamos siempre disponibles para abordar los temas que ustedes requieran. Muchas gracias.
Listo, nos vemos. Y a todos ustedes, la próxima semana seguimos con la ley de Monagas, como siempre, los martes de 19 a 20 horas. Chao, muchachos, nos vemos. Que estén muy bien.